Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores, se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el centro de producción de Farco ubicado en Rosario, enlazadas las radios comunitarias de todo el país para nuestra primera edición de hoy, jueves 31 de agosto de 2023. El presidente Alberto Fernández pidió a los empresarios que se enriquecieron en la pandemia que no se quejen por la suma fija que tienen que pagarle a sus trabajadores. Además, pidió a la población que, a pesar del desaliento, no se deje engañar en las próximas elecciones para que el país no retroceda. Esto decía desde Catamarca durante el acto de inauguración de la repavimentación de una ruta provincial.
Y entiendo que muchos estén desalentados, pero conviertan ese desaliento en fuerza para que la Argentina no retroceda. Para que la Argentina no vuelva atrás, para que no vuelvan los que nos dejaron esta deuda, los que nos dejaron la inflación, a explicarnos cómo se hace para salir de la deuda y de la inflación. No es todo lo mismo. Yo les pido que piensen, que reflexionen, que por más que canten rock y se tiren los tiros, los pelos para adelante, detrás de toda esa fachada hay una enorme mentira que engaña a los jóvenes y que engaña a los confundidos. Por eso le digo a esos empresarios que se llenaron de plata en los dos últimos años en que la Argentina creció 16%, que llenaron mucha plata en los años de pandemia, que ha llegado la hora de distribuir, así que si no se quejen cuando el gobierno les dice que tienen que darle una suma a sus trabajadores para tratar de mejorar el equilibrio, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. Esta reflexión también se lo hago a algunos gobernadores.
Las comunidades indígenas jujeñas celebraron la creación de la Comisión Investigadora de las Violaciones de Derechos Humanos del gobierno de Gerardo Morales. Recordemos que fue creada por decreto por el gobierno nacional y que funcionará bajo la jurisdicción de la Secretaría de Derechos Humanos. En conferencia de prensa en la Plaza Lavalle de Buenos Aires, el cacique Néstor Jerez del pueblo Ocloya dijo que la comisión es un paso para lograr la nulidad de la reforma de la Constitución de Jujuy.
Este decreto que ha salido publicado en el boletín oficial, en el día de la fecha, que se crea la Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre la Violencia Institucional en la provincia de Jujuy, a través del decreto 435/2023, es un paso más para avanzar sobre la intervención federal de la provincia de Jujuy y sobre la nulidad de esta reforma inconstitucional en la provincia de Jujuy. Por eso para nosotros entendemos que ahora es necesario poner en la práctica este decreto que entra en vigencia a partir del día de mañana y tiene una duración como máximo de 60 días que se tiene que constituir en la provincia de Jujuy para relevar todas las denuncias de la violación sobre la violencia institucional, sobre la violación de derechos humanos, sobre la violación del convenio 169 de la OIT que se ha llevado adelante durante esta reforma inconsulta e inconstitucional se va adelante por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales.
Recordemos que esta comisión investigadora de las violaciones de derechos humanos en la provincia de Jujuy estará integrada por referentes de derechos humanos de nuestro país, y también en el decreto que firmó el Gobierno Nacional y que se publicó ayer, se invita a organismos internacionales a designar representantes como veedores en la comisión.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FARCO Argentina.
Ya está en marcha el juicio por la muerte de los trabajadores de la educación Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en la explosión de la escuela de Moreno. El principal reclamo es que la exgobernadora María Eugenia Vidal esté entre las personas acusadas. El informe de nuestro compañero Marcos Maldonado desde Radio Gráfica.
Justicia completa por Sandra y Rubén. Tras 5 años de dilación, este lunes 28 de agosto comenzó el juicio por las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Ambos trabajadores de la educación fallecieron en la explosión de la Escuela 49 de Moreno, provincia de Buenos Aires, que se ocasionó el 2 de agosto de 2018. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense reclaman que a las actuales imputaciones se sumen las responsabilidades políticas por el abandono de los establecimientos educativos. Así lo declaró María Laura Torre, secretaria adjunta de SUTEBA, consultada por Radio Gráfica.
Ampliar ese banquillo de los acusados con la mayor responsabilidad política que en ese momento la tenía la gobernadora, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal, el exdirector general de escuela, Sanchezini, y también el exdirector provincial de consejos escolares. Y obviamente que ese banquillo de los acusados tiene que tener esa línea directa de responsabilidad, porque el consejo escolar estaba intervenido por Sebastián Nasif. Esto sucedió en el año 2018, un año marcado por una lucha inmensa de la docencia bonaerense y una lucha que tenía muchos ejes. Hacía 1 año y medio que estábamos sin aumento salarial, sin paritaria. Hacía más de 2 años que veníamos reclamándole una reunión, no solamente reunión, sino muchas denuncias con respecto a la grave situación que vivíamos en cientos de escuelas de la provincia de Buenos Aires con respecto a infraestructura.
La representante sindical afirmó que la explosión no fue accidental y podría haber sido mucho más grave.
Se lleva la vida de Sandy y de Rubén, podría haberse llevado la vida de cientos de niños y niñas de esa escuela primaria 49 de Moreno, porque lo que sucede no fue un accidente, lo que sucede estaba denunciado como una situación de infraestructura que tenía que resolverse.
Informó Marcos Maldonado, Radio Gráfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.
El líder camionero Hugo Moyano advirtió que si Unión por la Patria no gana las elecciones, habrá que prepararse para luchar. Lo hizo al participar de una asamblea de seccionales del sindicato en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Moyano llamó a hablar con familiares y compañeros para no votar con bronca en las elecciones del 22 de octubre y no descartó que en caso contrario él o su hijo Pablo puedan terminar presos.
Ellos son los responsables, no el trabajador, como decía el general, que es el que genera la riqueza de la tierra. Pero para ellos son los trabajadores, porque cobran demasiado, porque no pueden vivir, no pueden ver que un trabajador viva con la dignidad que el trabajador merece. Por eso, compañero, hay que dar esta lucha que estamos haciendo. Hay que hablar con los familiares, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros, con el barrio, con todo hay que hablar. Y hay que decir, muchachos, a no equivocarse, no votar con bronca, votar con inteligencia y siempre con el espíritu de lucha, para evitar, reitero, que se pretendan adueñar para quitarle los derechos, no solamente para quitarle los derechos a los trabajadores, sino para sacarle las riquezas de este país, ¿no es cierto?, que son de todo el pueblo argentino. Y estamos mirando adelante, y si tenemos que el 22 de octubre ganar, el 22 de octubre, no, octubre, ganar las elecciones, porque si no ganamos las elecciones, preparémonos para pelear. Para sufrir a nosotros, bueno, Pablo ya lo ha hecho, nadie lo ocurrirá. Él más que yo, a mí por ahí me dan la domiciliaria, pero a él lo van a meter en cana, seguro.
Se realizó una nueva edición del Congreso Nacional del Agua y el principal tema de debate fue el de la sostenibilidad. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza en Pocitos, San Juan.
En medio de una de las mayores crisis hídricas a nivel provincial y nacional, se llevó a cabo la 27ª edición del Congreso Nacional del Agua. Se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner y la apertura estuvo a cargo del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Romina Batistella, investigadora en calidad del agua del Instituto Nacional del Agua en San Juan, nos comentó que el eje principal del simposio fue el de la sostenibilidad hídrica.
Justamente conectar todo lo que es la ciencia y la técnica y los estudios con la gestión, para poder hacer una gestión con recursos limitantes como el agua. Por un lado, en las provincias como nosotros, que tenemos sequías tan extremas, pero uno de las cuestiones más importantes es no solamente los lugares de sequía, sino también lo que sufre inundaciones, que también tiene que ver con cuestiones de desastres naturales, ¿no? Que no los pueden controlar o que tienen consecuencias muy graves también.
El uso y la distribución del recurso hídrico fue otro de los temas que se trataron. Independientemente de la calidad o cantidad del agua, se necesita una buena regulación, aclaró Romina, en este congreso que duró 3 jornadas y culminaron el día de ayer.
Independientemente de la cantidad y de la calidad del agua, en cuestiones que tienen que ver con las leyes, o sea, con las leyes estructuradas, como nos pasa en San Juan, que tenemos una ley, un código de agua tan estricto y que no permite hacer una buena gestión del recurso. Y bueno, el desafío justamente es tratar de cambiar estas cuestiones que nosotros no podemos como investigadores hacer, solo podemos dar herramientas con nuestro trabajo, pero no podemos gestionarla el agua. Pero bueno, por suerte hay gente que se está dedicando a tratar de transformar estas cuestiones, estas cosas tan estrictas con respecto a la distribución del agua. Hablé particularmente en el caso de San Juan, de la estructura de nuestro código de agua y de la rigidez que tiene, de alguna manera poder transformarlo, porque en realidad estamos todos financiando, o sea, como sociedad estamos financiando el agua para la producción, que es lo que consume el 80% o más del agua, con una alta ineficiencia.
Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en el departamento de Pósito, provincia de San Juan.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco en Radio Futura FM 90.5.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de este jueves 31 de agosto de 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
Tecnológico.
Más dinámico.
Dinámico.
Más innovador.
Innovador.
En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no, voz con tono robótico?
Así es, humano. Está más 2.3.
Banco Provincia. Derecho al futuro.
Futuro.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial Acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra segunda edición de hoy, jueves 31 de agosto de 2023. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dijo que si Massa no llega al balotaje entre Bullrich y Milei, votaría a Milei. Perotti aclaró que quiere que Massa sea presidente, pero no dudó en repetir que votaría al candidato de La Libertad Avanza. Estas son las declaraciones que hizo a la emisora comercial Radio Boing de Rosario, Omar Perotti, el primer gobernador del peronismo que se anima a decir algo así.
¿A quién votas a presidente?
Yo he votado a Massa presidente.
¿Y si Massa queda fuera del balotaje y te toca Milei Bullrich?
Yo voto Milei.
¿Votas Milei?
Si es, esa es la opción, voto Milei. Creo que lo que vimos o lo que uno puede ver de lo de Bullrich ya lo vimos. Y yo no quisiera esa etapa otra vez. Si partimos de que la opción, uno quiere que Massa sea el presidente. Y quiero que si se va alguien al balotaje, sea Massa el que vaya a
balotaje. Pero te pregunto, porque te puede pasar cualquier cosa.
En esa opción,
queda Massa afuera y se queda en su casa en Tigre.
En esa opción yo no tengo...
Va Milei con Patricia Bullrich.
¿Y por qué? Muchos podrán decir qué está diciendo. Y sí, digo esto porque lo siento, porque siento que las expectativas que se habían generado con Macri, el mejor equipo de los últimos 50 años y demás, creo que no fueron buenas. ¿Y por qué no dar la alternativa a si esas son las opciones, a que alguien pueda estar planteando algo de manera diferente?
Investigadores científicos siguen resaltando la importancia del CONICET para el desarrollo del país. En distintos puntos del país se repiten las manifestaciones y expresiones de trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas frente a las propuestas electorales de achicarlo o cerrarlo para reducir el gasto del Estado. En declaraciones a FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, el doctor en Ciencias Biológicas, Pablo Gregorio, investigador del CONICET, y también docente de la Universidad Nacional del Comahue, explicó por qué es importante que exista ese organismo público.
Hoy por hoy somos una gran planta de trabajadores y trabajadoras profesionalizados, con muchos años, digamos, de entrenamiento para poder ejercer y poder generar desarrollo científico en el país. El objetivo del Consejo Nacional, del CONICET, es justamente adquirir y poder desarrollar una soberanía del conocimiento en nuestro país, poder generar un desarrollo en herramientas, en capacidades técnicas, en un capital de conocimiento que sea propio de nuestra nación, de nuestro Estado, y que sea, por supuesto, de todos los argentinos y argentinas. Tiene que ver un poco la discusión, digamos, con eso de la soberanía científica, ¿no? De poder generar conocimientos que nos permitan tomar mejores decisiones como nación y que sea un patrimonio de todos los argentinos y argentinas.
Muchas veces...
Me preguntás, ¿qué es el CONICET? Y el CONICET se encarga de eso, ¿no? De que los argentinos y argentinas tengan herramientas para poder tomar mejores decisiones en lo que tiene que ver con el desarrollo en ciencia, técnica y conocimiento.
El investigador del CONICET, Pablo Gregorio, puso el ejemplo del litio para explicar por qué es importante como país invertir en investigación científica.
Voy a bajarlo a la tierra. Pensemos, por ejemplo, no sé, en el uso del litio. Me estoy metiendo en un tema bastante controvertido, ¿no? Porque la explotación del litio hoy por hoy es como pica en punta y es un gran desarrollo y es una gran fuente de ingresos y de desarrollo en términos capitalista, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Pero es necesario poder hacer un uso y entender cuáles son nuestros recursos y cuál debería ser el mejor desarrollo que tenga la menor cantidad de impacto sobre las personas y que al mismo tiempo sea un desarrollo que sea sustentable, o sea sostenible. Entonces, con un desarrollo tecnológico de conocimiento de la tecnología de extracción de litio, que el CONICET está trabajando fuertemente en esa línea y es un área prioritaria, nos permite como país tomar decisiones mejores que, o sea, nos habilitan, digamos, a hacer un uso de recursos, un uso racional, y que al mismo tiempo tenga la menor cantidad de impacto negativo sobre las personas. Uh-huh. Entonces, uno dice, bueno, no dependo de tener que consultarle a otras naciones, otros estados, otras empresas privadas, muchas veces, cómo hacer la extracción de un recurso que es propio, que es un bien de todos los argentinos y argentinas. Puedo tener una independencia, una soberanía sobre las decisiones y sobre el uso de ese recurso.
Declaraciones a la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes del doctor en Ciencias Biológicas Pablo Gregorio, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Comahue.
Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque allí se investigan las causas de la muerte de tres obreros de la red de cloacas de la localidad de Oncativo. Tenemos el informe de nuestro compañero Alexis Sorda desde Mestiza Rock de Río Tercero.
Tras la conmoción que causó ayer una tragedia en Oncativo que se perdieron la vida de tres operarios que trabajaban en el sistema cloacal, hoy citaron al propietario de la empresa, que es de la ciudad de Villa María, si bien era un trabajo para la municipalidad de Oncativo. La Fiscalía de Instrucción de Río Segundo investiga la muerte de estos tres operarios que trabajaban en una estación de bombeo de cloacas cuando cayeron a un pozo de 15 metros. Se estima que la inhalación de gases tóxicos fue la causa eficiente de la muerte. Por ahora no hay imputados en la causa. Mauricio Singolani, quien es jefe de Cuerpo de Bomberos de Oncativo, nos contó lo sucedido.
Y lamentablemente perdieron la vida tres operarios en el día de ayer en la ciudad de Oncativo. Aproximadamente a las 13 horas tomamos notificación de que en la calle Uspallata, donde una de las plantas de bombeo, que es de la municipalidad de la ciudad de Oncativo, de cloacas, donde estaban cuatro operarios realizando un trabajo de mantenimiento. Esta bomba hacía del año 2005 que no estaba en funcionamiento. Uh-huh. Pero sí estuvo en funcionamiento en algún momento y ha quedado líquido dentro de la cañería. Uh-huh. Estimamos que esa cañería aproximadamente tiene entre unas 15 y 20 cuadras, o sea que imagínense la cantidad de líquido que quedó en esa cañería.
De acuerdo a los primeros elementos incorporados a la causa, el hecho podría haberse desencadenado producto de la exposición de los trabajadores fallecidos a gases tóxicos presentes en el lugar.
Aparentemente, lo que nosotros estimamos es que cuando han hecho la apertura de del ingreso de una de las válvulas para repararla, esta válvula lo que genera es los gases que estaban acumulados en la cañería. Uno de todos los operarios seguramente que se siente que se desvanece. Entonces ahí es cuando ingresa el segundo compañero operario para tratar de ver qué es lo que estaba pasando. Al ver que no daba respuesta, el tercer operario hace el descenso del mismo lugar.
Sí.
Y el cuarto, al ver que el tercero tampoco daba señales, intenta bajar. Cuando intenta bajar, la inhalación de los gases hace imposible. Es la persona que sale y pide el rescate a gritos a los vecinos que estaban ahí alrededor.
Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.
Sigue la lucha del tercer malón de la paz con la permanencia pacífica de más de un mes en la Plaza Lavalle de Buenos Aires frente a la Corte Suprema de Justicia y también con otras acciones. Ayer una delegación estuvo en la ciudad de La Plata e incluso visitó Radio Futura, una de las emisoras integrantes de Farco en la capital bonaerense. Desde allí nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo.
Hola Pepe, saludos para vos y a toda la audiencia del informativo Farco. El tercer malón de La Paz llegó a La Plata y visitó Radio Futura. Siete integrantes de la organización indígena que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires hace más de un mes por el reclamo en contra de la reforma de la Constitución de Jujuy, llegaron a la ciudad de La Plata para visibilizar sus denuncias. Este miércoles, el Malón de la Paz primero realizó una ceremonia ancestral frente a la Casa de Gobierno y luego se dirigió hacia nuestra radio en el barrio de Villa Elvira. Amelia Aliquín, de la comunidad indígena de Chalalá, en Purmamarca, aseguró que es necesario romper el cerco mediático para que su reclamo tenga respuestas.
Sabemos que para nosotros es muy importante estar en estos medios de prensa, porque entendemos que también hay una guerra mediática, ¿no? Hay un cerco mediático del cual eso se está invisibilizando, la lucha de este tercer malón de la paz. Y pese a que nosotros ya estamos hace un mes acá en la provincia de Buenos Aires y exigiendo, ¿no?, que se dé nulidad por completo esta reforma y también movilizando todos los días a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y hacia el Congreso de la Nación para que los diputados y diputadas puedan dar intervención federal, ¿no? Eso creo que son los puntos más de por qué nosotros estamos acá en Buenos Aires.
Uno de los logros que obtuvieron desde su llegada a la capital del país fue la creación de una comisión investigadora de los delitos de derechos humanos en la provincia desde que se desataron los reclamos en contra de la reforma de la Constitución. Eloy Mamani se refirió al decreto que firmó el presidente Alberto Fernández que crea esta comisión.
Va a recepcionar todas las denuncias de violencia institucional, la cual se llevó a cabo en la provincia de Jujuy. Lo vamos a denunciar y también lo vamos a denunciar penalmente. Violó muchísimos derechos y estuvo despojando, desalojando a mucha gente y haciendo sufrir, quitándole sus puestos de trabajo para su bolsillo, digamos, para poner a su gente, digamos, a sus familiares como dueños o como autoridades, digamos, para manejar todos esos recursos que el pueblo jujeño tiene.
Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por la 88.3. Radio Garabato.
Y hasta aquí llegamos con informativo Farco por hoy jueves 31 de agosto de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.